33 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que es consultorio de bolsa lo que toca ahora con Javier Alfayate, que ya está aquí en el estudio. Sus vías para trasladarles sus preguntas son 915331851 para esas consultas, para hablar directamente con él. WhatsApp y notas de voz 609224716 y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Con todo esto, Javier Alfayate, gestor de fondos, muy buenos días.
Buenos días, Eva. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues hoy digo buenos días y sin vergüenza si miro a los índices para los que sufren de infarto intradía.
Bueno.
Hoy toca fiesta en Europa,
sí.
Sigue a Asia y a Wall Street, aunque en futuro se ha frenado. El Dow que venía de su peor semana desde octubre, creo que era.
Sí, efectivamente. Bueno,
¿ha cambiado algo?
A ver, pues estamos en ese proceso en el que los índices ya parece que les cuesta un poquito más, ¿verdad?, subir. Claro, ha venido la chispa que ha provocado un poco, pues, la explosión esta, pero vamos, que realmente, si miramos cómo están los índices, tampoco ha pasado mucho, es decir, los índices no han corregido, que ha sido quizás es un 3, un 4% del S&P 500, eso sí. En Europa sí que hemos corregido más, pero claro, también habíamos subido más. Entonces, claro, de momento estamos en una corrección. Bien, parece que de corto plazo. El gráfico que muestro, aunque bueno, si lo están viendo desde el canal de Radio Inter Economía en YouTube, pues fíjate, es el Eurostoxx 600, en este caso no es el 50, es decir, aquí agrupamos más más componentes, más índices. Fíjate que está justo en esa media alcista de 30 semanas que yo uso, la ponderada, está justo en ese punto en el que, oye, si había alguien quizás esperando para entrar, pues a lo mejor este es el momento, si jugamos ese apoyo, ¿no?, en la media. Yo seguiría cauto pese a esto, es decir, pese a que vemos que, ¿no?, parece que es una corrección a esa media en el caso de Europa, que puede funcionar. Si nos vamos, por ejemplo, al S&P 500, aquí ya la cosa, pues vamos a verlo, a ver el índice. Aquí la cosa va un poquito peor, ¿vale? Porque ese rebote es a esa media que incluso se giraba a la baja, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir asistiendo a una Europa que lo hace mejor, que es más fuerte, un Estados Unidos que, que tiene todavía mucho camino por hacer, tiene que superar esa zona de resistencia. 6.830 sería el siguiente punto, está prácticamente ahí, 0,50 más, pero bueno, tiene que superarlo. O sea, es decir, que por ahora es una corrección de corto plazo. Después de todo lo que ha pasado, para mí se me hace poquita corrección, ¿bien? Es decir, yo que ya he visto muchas, se me hace, con todas las noticias, con todo lo que hemos visto, el petróleo en 120, luego otra vez bajando a 80 y tantos, bueno, brutal, ¿no?, en otros mercados, y sin embargo la bolsa muy tranquilita. Yo la veo tranquilita, al margen de pues ese proceso correctivo, en un proceso de más de medio plazo alcista. Bueno, pues qué hacer en este punto, como digo, Europa frente a Estados Unidos. Vamos a buscar o a seguir buscando sectores que sean defensivos, utility, salud, incluso el industriales, que estaba funcionando bastante bien en Estados Unidos. Y una exposición entre 85 y 90 puntos a renta variable, es una exposición alta, ¿vale? Y, como digo, y limitar un poquito el tema de la compra en acciones, yo todavía de momento seguiría viendo a ver cómo, si al final la corrección termina aquí y nos vamos otra vez a máximos o no. Hay que estar en ese punto en el que vigilamos, mantenemos nuestras posiciones, pero aquí puede pasar de todo. Pues ayer comenta Trump que la guerra no va a durar, ya está a punto de terminar y los mercados reaccionan bien. Si no hubiera puesto esto, hubiera puesto otra cosa. Claro, pues entonces nos tenemos que manejar en ese entorno de incertidumbre.
¿Cómo nos saludábamos? A golpe de tweets.
Exacto,
es que, Javier,
a golpe de tweets.
Bueno, me voy a quedar con ese titular de que te ha sabido a poco, se te hace poco lo que ha pasado en el mercado. Veremos a ver.
Sí.
Vamos con consultas. Poguez 9677 dice, buenos días, ¿cómo ve Tubacex para una entrada en estos niveles?
Bueno, pues los aceros han tenido ahí un poquito de corrección. Lo que pasa es que yo no me quedaría con los perdedores, con los débiles. Tubacex es uno de ellos, me temo. O sea, no es que tenga nada en contra, solo que el aspecto técnico, ¿no?, que al final a mí es lo que me mueve, es lo que me interesa, es bajista y débil. Y además de esa debilidad, esos precios más bajos no son aprovechados por el dinero inteligente, ¿no?, al final la mano fuerte, para comprar. Por lo tanto, pues a mí me da la sensación de que esto pues puede tener nuevos mínimos hacia los 2,70, 2,72. Está en 3,10, hoy sube cerca de un 4%, muy bien, pero claro, es que lleva 3, 4 semanas pues muy mal. Entonces, yo tú haces no lo escogería, sí que buscaría a lo mejor pues un Acerinox, un ArcelorMittal, que a lo mejor esto sí que, ahora con la corrección, vamos a ver ArcelorMittal, la que cotiza en Ámsterdam. Claro, ya subió un 5, pero fíjate, esto es muy diferente. Es decir, Tubacex, veíamos esa tendencia a la baja y hay otros que también han corregido, pero tienen una tendencia de fondo alcista. Esta es la diferencia, la principal diferencia, pues entre lo que sería un valor débil y perdedor a uno que al revés es fuerte y ganador. Así que yo buscaba ese ArcelorMittal. Quizás en la zona de los 46, 47, con un stop por debajo de los 42, podría funcionar, ¿vale? Pero el tipo de valores que hay que buscar en correcciones, al menos de corto plazo, es este tipo de... Es decir, que tengan de fondo que sean alcistas.
Eso decías, no quedarse con los perdedores. Vamos.
Exacto.
Con una llamada. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. Preguntaré al analista para él qué es corto, medio y largo plazo. Y también preguntar también por Diana Shipin en el mercado norteamericano y Expedia Group.
¿Nos puedes decir el ticker? ¿No se lo has escuchado bien, Antonio? No, ¿verdad, Javier? Antonio, ¿me puedes decir el nombre o deletrear el ticker o el nombre de la compañía? No lo hemos entendido.
Sí, deletrearlo no puedo. Diana Shipin. Diana Shipin.
Bueno, Diana Shipin. Vale, ¿y sí, la otra? ¿Había dicho otra o no?
Expedia Group.
Esteria. Expedia.
Sí, Expedia. Expedia.
Expedia, vale,
con
perfecto.
D.
Sí.
Sí.
Vale.
Expedia.
Vale, perfecto. Pues entonces lo buscamos. Muchas gracias.
Bueno, aquí nos sale Diana Shipping, DSX. Bien, ese sería el ticker, el que me sale aquí en el NYSE. Vamos a echar un vistazo. Bueno, lo que son los shipping, los fletes, el transporte marítimo en español, pues ha tenido bastante recuperación desde la zona de los mínimos. Lo ha hecho pues especialmente bien. Hay noruegas, bueno, nórdicas, aquí en Europa, que se dedican al shipping. Wallenius Wilhelmsen, por ejemplo, Wagi, Frontline, Maers, o sea, es decir, hay muchas y tienen un aspecto muy similar, es un aspecto de recuperación, ¿vale? Parece que quizás el tema del cierre del estrecho de Hormuz y todo esto, pues claro, aumento de precios en los fletes, pues claro, si tú vendes fletes, pues te viene bien. O sea, que fíjate, ¿no? Cómo al final, pues no todo es malo, ¿no? Cuando
siempre ganadores.
Son oportunidades, claro, que también surgen. Entonces, en el shipping, en el caso de Diana, a ver, tiene un riesgo del 16%, es un poquito elevado. Yo a lo mejor esperaría que bajara algo a los 2,22, me sale por aquí, 2,22, 2,20. Un stop yo le pondría en 2,03, 2,04. ¿Vale? O sea que es un valor que parece que es interesante, es alcista, es fuerte, tiene apoyo inteligente, así que muy bien. El timing un poquito yo lo ajustaría. ¿Vale? Es que ahora mismo con ese riesgo a lo mejor nos interesa esperar un poco. Y Expedia, vamos a echarle un vistacillo. Pues Expedia por ahora tiene una tendencia bajista, está chocando con esa media que baja en 250. Ayer bajó un 3%, pese a, bueno, pues al rebote, ¿no?, que tuvo el mercado. Yo por ahora Expedia no, es decir, esperaría. No, le voy a decir a ver cómo van, por ejemplo, Marriott, que son, a ver, pues son de compañeros del sector, ¿no? Pues sí que, mira, por ejemplo, Marriott tiene el aspecto muy similar a hoteleras en Estados Unidos. Es un aspecto de esa corrección que se aproxima a la media, es un apoyo en esa media, ¿vale? Y que ahora precisamente en ese punto pues podría funcionar, ¿vale? Entonces, Expedia es bajista y no se le ve entrada de dinero inteligente. Esperaríamos, yo le propongo que quizás pues le eche un vistazo a Marriott o bueno, a cualquier valor del sector, que hay muchos. Y a ver, yo creo que por ahí, por los hoteles, hay más oportunidad.
Vale. Antonio también, si no recuerdo mal, decía que ¿qué es para ti corto, medio y largo plazo? Ah. Empezaba con eso.
Bueno, la definición en análisis técnico, o sea, es decir, los técnicos no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, y una de ellas, precisamente, ¿qué es eso de corto plazo, medio plazo y largo plazo? Bueno, para mí, para Javier Alfayate, ¿vale?, el corto plazo sería cuando vemos el gráfico, por ejemplo, ponemos en diario, ¿verdad? Pues menos de un mes. ¿Vale? Pues un gráfico en diario, menos de un mes. Pues para mí eso es corto plazo. Para alguien puede ser el corto plazo, pueden ser minutos, gráficos de minutos. Para mí eso es más ultra corto plazo. ¿Vale? Entonces, luego ya a partir de ahí, pues ya vamos construyendo, ¿no? Pues ¿qué es medio plazo? Pues algo que va entre uno o dos meses y un año, por ejemplo. Eso es medio plazo. Y largo plazo, a partir de un año. Es decir, pues dos, tres, cuatro, para eso sería el largo plazo. Luego habría incluso plazos mucho más largos, seculares, que se llaman, que eso ya pues son grandes ciclos, ¿vale? Que pueden ser 20 años, 30 años, pero como digo, esto es muy relativo, depende a quién le preguntes, pues igual te decimos una cosa u otra.
Bueno, Antonio, te lo preguntaba a ti, así que esta es la definición técnica para Javier Alfayate. Vamos con más consultas y te preguntan. Buenos días, me gustaría que me dijera momento de entrada en SanDisk, S-N-D-K, del vale. Nasdaq.
El Nasdaq, pues el... A ver, el caso de SanDisk, claro, ya ha tenido una subida importante y claro, ¿cuál es la distancia a esa media? Es decir, ¿qué oportunidad tiene? Pues mira, ahora mismo es del 32%, es demasiado alta, es decir, vale, es un valor que nos interesa, es alcista, es fuerte, sí, sí, lo que tú quieras, pero es verdad que el timing no... Y es que tampoco ha dado mucha oportunidad, ¿eh? En la anterior corrección, que fue como por noviembre, noviembre del año pasado, efectivamente, apenas corrigió, pues fíjate, un 20%, claro, cuando suben tanto los valores, correcciones del 20-30% te las hacen, a lo mejor a ti te parece mucho, pero luego ves el gráfico y apenas se ve, ¿no? Uh-huh. Estamos en ese proceso, ¿eh? Puede seguir cayendo un poquito más, pero claro, sí, reconozco que es un buen valor, pero es que yo con un 32% de riesgo no me meto. O sea, que tenemos que esperar por lo menos a la zona de los 460, están 588, o sea, fíjate, si tiene que bajar 480 para que esto al menos te dé un riesgo por debajo del 20%, que ya me parece mucho, ¿eh? O sea, que nada, esto ya es una cuestión de esperar. Si estoy fuera, si estoy dentro, pues las mantendríamos, claro.
Vamos con una nota de voz.
Buenos días, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al señor analista si hoy, con la subida que vamos a tener en el IBEX, sería momento de vender Banco Santander y Banco Sabadell, o podemos esperar un poco más en las próximas semanas. Gracias, muy amable.
Pues cuál es esa...
Muy bien, muy bien. Eso...
Lectura para ti.
Me gusta cuando... Bueno, pues cuando vemos una oportunidad, ¿no? Efectivamente, un rebote de un valor que Santander, por ejemplo, es el que estamos viendo, que lo ha hecho especialmente bien en el medio y largo plazo. Mira, ya echamos la consulta. Que lo ha hecho muy bien en el medio y largo plazo, pero que es verdad que, bueno, en las últimas semanas, pues se le ha complicado el aspecto, ¿no? Entonces, si estábamos pensando en reducir bancos, porque el sector bancario ha pasado del primer segundo puesto dentro del ranking, ¿no? Del top en sectores en Europa, ha pasado ya un cuarto, un quinto puesto. Entonces, sí que se le ha notado pérdida de momentum, ¿vale? Entonces, cuando los valores que están en sectores, ¿no?, tan importantes, pues el sector pierde momentum, pues es verdad que a veces esos rebotes, como el que estamos viendo hoy, de un 5%, pues puede ser la oportunidad de oro para al final, oye, pues al menos vender una parte, ¿vale? A lo mejor venderlo todo, pues joder, es que, bueno, y si le doy una oportunidad, y si se va máximo, bueno, pues si tienes dudas, pero ahora mismo ciertamente pues es la oportunidad que, bueno, pues quizás estábamos esperando, ¿no?, para ir empezando a lo mejor a rotar de sectores, ¿vale? Pues de un bancario nos podemos ir pues a un energía, que claro, que ahora ya, pues, o a un utilities. Si es que las utilities en Europa van estupendamente, pues una Iberdrola, por ejemplo, RWE, E.ON, si es que hay un montón en Italia también. Entonces, sí, me parece bien rotar al menos pues una parte, ¿no? Y justo en este punto, como digo, Santander le pasa un poco lo mismo. Bueno, BBVA igual se ha alejado un poquito más, pero prácticamente, para mí, es, como digo, sí, es una oportunidad para tomar algo de beneficio de estas e irnos a otros sectores, pues quizás, como digo, pues más tranquilos, más defensivos.
Uh-huh. Dice Juan JNT107, te pregunta, ¿cómo verías una entrada en Bayer?
Muy bien, pues vamos con Bayer. Bayer también ha tenido una corrección interesante, ¿vale? Y está justo, fíjate, ¿no?, que hablábamos del tema de los apoyos en media, bueno, yo uso esta media, pues como digo, podrían ser más medias, pero la que yo uso es la de Stan Westen hace mucho tiempo. Y bueno, pues está justo. A ver, la zona de los 37 es el punto de apoyo. Entonces ahora Claro, parece que ha funcionado, efectivamente, rebota, está en los 38. ¿Me interesa este apoyo? Bueno, yo cuando compro apoyos, lo que hago es poner un stop al 6,5%, ¿vale? O sea, es decir, ahora estamos en 38, pues calcularía un 6,5, pueden ser como 2 euros y algo, pues no sé, lo pondría como por debajo de 36, bueno, yo lo ajustaría a 35, que es el mínimo de esta semana, ¿vale? Y ahí, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Si debemos rebotar, pues vamos a hacer una operación de muy corto plazo, en este caso, ¿vale? Pero bueno, Bayer, sector pharma, es uno de los defensivos, o sea que a priori sí que entraría dentro de estos valores que nos gusta, porque simplemente el sector pues le va ayudando, ¿no? Entonces, como digo, aprovechar esa corrección en Bayer en este caso, pues sí, parece interesante, sobre todo también por el riesgo que genera, que vamos, con un 6,5 tampoco es, y bueno, y a ver qué pasa, ¿no? Objetivo sería los 45,70, que es el máximo anual que marcó en el anterior impulso alcista.
Uh-huh. Vamos con más consultas. Dicen, buenos días, equipo. Quería preguntar por el futuro de BID. Dice si debe seguir manteniéndola o reforzarla.
Bueno, BID, vamos a ver, porque me sale. Me imagino que será la China.
Pone BY6, el ticker que pone, perdona, discúlpame.
BY6.
BY6, sí.
Claro, esta es la China que cotiza en. A ver, aquí me sale Alemania. Bueno, pues no sigue siendo bajista, me temo. Es que
uh-huh. BID, ahí me sale en Francia.
Sí, es que bueno, pueden salir al final uh-huh. en diferentes mercados, pero bueno, esto es una ADR, al fin y al cabo, o sea, sí. es un papel que replica al de allí en China. Entonces, bueno, por ahora pues lo que yo veo es una tendencia bajista por ahora. Es cierto, a ver si pasara a los 11.38, 11.40, pues la cosa se pondría más interesante, ¿vale? Ahora mismo cae un poco por su propio peso y además yo no veo aquí que entre dinero inteligente, ¿vale? Es decir, siguen saliendo barras rojas a medida que va cayendo. Pues nada, esto es un goteo que por ahora no nos interesa. Yo prefiero comprar, esperar y comprar un poquito más caro, pero ya con la señal confirmada, ¿vale? Esa es la idea. ¿Vale? Porque comprar ahora pues te puede funcionar o no, es decir, es muy aleatorio. Vamos a esperar a que gire esa media y entonces ya vamos con un poquito más de base técnica, pero así ahora no, esperaríamos al 11.30 en BID.
Rocamora te pregunta, ¿cómo ve American Airlines? Está dentro a $10.50 y te pide soportes también. Hoy que hablábamos de las aerolíneas.
Sí, 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 y estas también han tenido corrección, vamos a verlas. Y fíjate que tiene buena pinta. A ver, más que. Vamos a ver. Aquí. A ver, tenemos AL y luego hay otra. A ver, que es Delta Airlines. A mí me gusta un poquito más. Bueno, ahora vamos a ver, porque como han tenido corrección, vamos a ver cómo va. Bueno, American Airlines es para esperar un rebote y salirse por ahora, me temo. ¿Vale? Uh-huh. Dentro del sector ocio nos gusta más hoteles, ya lo he comentado antes, con Marriott. Es que American Airlines, pues eso, está en ese punto en el que por ahora. No nos interesa, está lateral. Vamos a ver esta que le decía Delta Airlines, porque lo mismo, igualmente, pues también, nada, igualmente. Si es que, fíjate, y la que estaba fuerte, que es, en este caso es Delta Airlines, pues igual, también, al final la bajan por debajo de esa media, nada. Es esperar un rebote para salir, en este caso, bueno, en ambos casos sería, sí.
Uh-huh. Vale, pues venga, vamos con más consultas. Hablábamos antes, vamos con FF8329. ¿Podrías analizar NOF ETR Novo Nordis en 34.24? Dice, está dentro con ganancias, soporte y resistencias a largo plazo. Gracias. Y marca un año.
A largo plazo, él marca un año. Pues es, si es que luego cada uno interpretamos, bueno, de maneras diferentes, analizamos de diferente manera. Bueno, Novo Nordis, yo le voy a poner aquí, entiendo que es la danesa, vamos, el mercado de Dinamarca, porque luego hay otra también que cotiza en el NYSE. Entonces, bueno, yo los niveles que le voy a dar van a ser en coronas danesas. Bueno, es un título que es bajista y que es débil y que a mí, francamente, no me interesa. Es decir, hay muchas más opciones más interesantes, por ejemplo, Ipsen, Novartis, bueno, suizas pues prácticamente todas. no sé, hay muchísimas, muchísimas más opciones que el típico título que sí, claro, que comenta mucha gente, que está infravalorado, que no sé qué, no sé cuándo, pero al final, oye, es que esto es bajista, esto no ha dado dinero. Claro, bueno, sí, el que se ha metido la semana pasada, claro, y se arriesgó, pero... Entonces, bueno, ¿qué le puedo decir si me comenta que está comprado y qué espero? Pues por ahora espero que siga cayendo la tendencia, es decir, lo más probable es que los valores mantengan su tendencia. Tienen esa inercia hacia subir o a bajar, ¿no? En este caso es bajar. Entonces, bueno, pues nada, a ver si tienes suerte, 291 sería el siguiente punto de resistencia, que antes era soporte, 291, y 319, coronas danesas, sería por donde pasa esa media. Esos son los dos puntos de resistencia. Oye, pues si va... para un plazo más corto, que creo que no, pues serían los puntos donde yo valoraría vender.
Bueno, decía ese año. Bueno, Gino Rodríguez Tello dice, 1599, ¿qué opinas sobre Unicure? Se encuentra al alza del 6%. ¿Es momento de comprar Unicure?
Vale, Cure, sí. Pharmaceuticals, me sale por aquí... Bueno, pues no es momento tampoco, desde mi punto de vista, obviamente, de comprar, ¿vale? No me gusta comprar valores que están por debajo de su media de 30 semanas bajista, ¿vale? O de su media bajista. La probabilidad de acierto, pues, se reduce, ¿no? Es más baja. No quiere decir que, oye, pues que esto, lógicamente, tenga que bajar necesariamente, no. ¿Vale? Pero yo, este tipo de valores, trato de evitarlos. Hasta que no pase la zona de los 30, pues, que está por encima de esa media, pues, para mí no es interesante. Tiene un hueco también aquí importante entre 68 y 28, fíjate, un hueco de $30, madre mía. A mí esto no me interesa. Yo le diría, pues, las clásicas, Eli Lilly, Merck, ahora que están ahí en esos puntos interesantes, mira, voy a poner por ejemplo Merck and Company, que sería aquí está, la americana. Esto me interesa más, de títulos que son, como te decía, alcistas, fuertes, etcétera. Vale.
Hay bastantes consultas que llegan en torno a sector petróleo, tenemos bastantes. Virginia, claro, sobre Repsol y ExxonMobil con ganancias, te pregunta para vender. Marisa Semo, ¿qué prefieres para entrar? Total Energy, Chevron y ExxonMobil. También pregunta Axus Adporta sobre Repsol, si toca salir y por qué bajó Repsol más que lo que subió el otro día cuando el petróleo subía a 120. Bueno, todo es petróleo y viendo el día de hoy, no sé cuál sería tu valor favorito entre todos ellos. O...
Bueno, mi valor favorito entre todos ellos es que no hay que irse a tierras muy lejanas, Repsol. Si es que lo tenemos aquí al lado, lo tenemos a mano. Es un título que sigue con esa tendencia impecable. Hoy baja un 3%, claro, pero es que cuatro semanas lleva, ¿eh? Que es que desde 17 que hizo la fuga en 20... Pues oye, es que se ha hecho un 15, un 20%, pues eso, en nada de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora le toca corregir. Te va a corregir porque el petróleo, pues también, efectivamente, aunque parezca mentira, también le afecta. Y lo hemos visto, pues en 115, ciento y pico, ¿no? Ahora otra vez en 80 y tantos. Pues claro, todo eso le afecta. Pero fíjate que que baje un 3% después de lo que hemos visto en el petróleo, a mí, pues igual se me hace como pequeñísimo, ¿no? Esa corrección. Así que, de los que ha dicho, a mí me interesa más Repsol. ExxonMobil, por supuesto, claro, pues es que son las grandes, que esas, pues bueno, también van a funcionar. Lo que pasa es que, bueno, Exxon, por ejemplo, pues necesita un poquito de tiempo, como también Repsol, ¿eh? Es decir, al final te hacen el movimiento, el primer movimiento, y luego se consolidan. Eso se llama un movimiento de consolidación, ¿no? Así decimos los técnicos. Así que, bueno, ExxonMobil también podría mantenerlos, pero yo no me iba mucho más de estos dos, por ejemplo. Así que tampoco hay que complicarse mucho más la vida con esto.
Vale. Pregunta, vamos a terminar y mirando hacia el Nasdaq. Dice, buenos días, me gustaría que me dijera Momentro. Uy, Momentro.
Momento.
Momentro de entrada, Micron Technology.
Muy bien, bueno, pues vamos con el análisis. Micron. Bueno, Micron, otro título que es el software bueno, o sea, bueno, la tecnología buena, ¿vale? Es precisamente semiconductores. Entonces, bueno, pues podríamos mantener, sí, es un título alcista fuerte, pues como con ASML, Bueno, y toda la retaila, ¿no?, que hay por ahí, ¿no?, de semiconductores. Pero vamos, Micron sí que lo está haciendo especialmente bien. A mí me convence, me gusta. ¿Comprar ahora con un 17% de riesgo? Pues claro, pues ahí está. A lo mejor hay que esperar a que retroceda un poquito, pero título alcista y fuerte, pues ¿por qué no mantenerlo?
Como quedan 30 segundos, dice José Antonio García Álvarez. Como colofón, me viene bien.
A ver.
Título para entrar y salir en corto plazo en el IBEX.
Vale, uy, en el IBEX, pues...
Uy, no sé yo.
Bueno, mira, tenía preparado REN, RENE, las redes eléctricas estas portuguesas, pero como me ha dicho, ya está, o sea, simplemente ahí lo dejo, como me ha dicho en el IBEX, Iberdrola, sí, ya lo he dicho, ya lo he mencionado, ¿no? Para mí Iberdrola sigue siendo uno de los títulos más interesantes, Iberdrola junto con Endesa, Utilities, vamos a rotar a ese sector defensivo que nos viene tan bien, que es muy tranquilo, queda, aporta rentabilidad, nos quita volatilidad a la cartera, pues ya está, no hay que complicarse mucho Iberdrola, con un stop en 18,40, es decir, que es un riesgo apenas de 5,5.
Javier Alfayate, ha sido un verdadero placer.
Igualmente.
Mil gracias. Feliz jornada, hasta la próxima.
Hasta la próxima, chao, Iba.